Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 13 de agosto de 2025. Comenzamos. Hoy, en cosas que solo se festejan en este país, en julio no mataron a tantos ciudadanos, ¿eh? ¡Viva México! Y es que según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mes de los memes del cantante español se convirtió el de menor número de homicidios dolosos en México desde 2015. A pesar de los esfuerzos de Felipe Calderón y la gente que se deja matar todos los días solo para hacer ver mal a la Cuarta Transformación. Sí. Ay. El promedio diario de homicidios pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 64.9 en julio de este año, una reducción de 22 casos por día. Y aunque algunos dirían que 65 muertos en un mes siguen siendo muchos, esos algunos están todos tontos. Porque de entrada, si lo dicen, es porque siguen vivos. Marcela Figueroa, titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública con cabello quitapón de Lego, aseguró que desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, los homicidios y los delitos de alto impacto han disminuido. Pero a pesar de todas las estrategias supuestamente implementadas por este gobierno para combatir la extorsión, este es el delito que más creció, con un 25.4% de enero a julio de este año. Lo que significa que ya no nos asesinan y solo nos mantienen constantemente asustados. Figueroa aclaró que este incremento se debe a que se esté incentivando la denuncia gracias a la nueva estrategia anti-extorsión. Es así. Según las autoridades, no hay más extorsión, pero sí más denuncias por extorsión que después el gobierno ignora. Pero se siente bonito saber que podamos irles a platicar nuestras cosas, ¿sí o no? Sí.
En el caso de extorsión, si bien se observa que hubo un incremento en esta comparación, esto también se debe a que se está incentivando la denuncia después de la puesta en marcha de la Estrategia Nacional Antiextorsión.
Omar García Papuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y causa en el aumento del índice de alejandras que desean dejar de hacer llorar al niño Dios, declaró que desde el 6 de julio han detenido a 132 personas relacionadas con la extorsión. El funcionario informó que recibieron más de 18.000 denuncias al 089, de las cuales la mayoría fueron extorsiones no consumadas gracias a la orientación brindada por los operadores. Sin embargo, el delito, como Papuch, nomás no quiere ceder.
A partir de la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el pasado 6 de julio, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, se han intensificado las acciones para prevenir este delito y fortalecer la coordinación con las autoridades locales. Se ha puesto en marcha una amplia campaña de prevención y gracias a la confianza de la ciudadanía para denunciar, en este periodo se recibieron más de 18.000 llamadas a través del 089.
La Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República informaron que 26 mexicanos con orden de extradición fueron trasladados a Estados Unidos por su presunta relación con organizaciones criminales y tráfico de drogas. O sea que ya sabemos cuánto cuesta posponer la aplicación de aranceles. Sí. 26 presos. No es queja, creo. Entre los extraditados está Abigail González Valencia, líder de los Queenies, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación, y Roberto Salazar, acusado del asesinato de un alguacil en Los Ángeles. También Servando Gómez Martínez, la Tuta, Juan Carlos Félix Gastelum, yerno de Ismael El Mayo Zambada, y Pablo Edwin Huerta Nuño, alias El Flaquito. El Departamento de Justicia de Estados Unidos se comprometió a no solicitar la pena de muerte para estos reos, pero aseguró que no es su culpa si un día se resbalan y caen en una silla eléctrica que estaba encendida. Sí. Cumplida la misión de atacar a Carlos Loret por unos cuantos días, la Fiscalía General de la República anunció que apelará la absolución de Israel Vallarta, liberado el 1 de agosto, tras casi 20 años preso. Y los que vengan, ¿cómo de que no? Sí. Ahora nada más falta que lo encuentren. El fiscal general Alejandro Hertz Manero afirmó que es una obligación moral ética y jurídica defender a las 6 víctimas del secuestro por el que Vallarta fue procesado y encerrado sin sentencia durante 20 años. Muy ético y jurídico el señor fiscal. La jueza Mariana Vieira Valdés absolvió a Vallarta de delincuencia organizada, secuestro y portación de arma, al considerar que el montaje televisivo de la extinta Agencia Federal de Investigación y la inducción de testigos corrompieron el debido proceso. Tras su liberación, Vallarta dijo que buscará justicia en su caso. Misión que definitivamente tendrá que poner en pausa si lo vuelven a entambar.
El delito de secuestro, después del homicidio, es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona. En este caso particular, hay 6 personas que sufrieron un secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión.
Este martes se llevó a cabo la última sesión ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, antes del ingreso de los nuevos ministros elegidos, que llegan con nuevas leyes, nuevas ideas y nuevo concepto de lo que el término separación de poderes significa. Aguantando las ganas de mentar madres, la ministra presidenta Norma Piña, alias la "no me levanto a aplaudir y hagan lo que se les dé la gana", reconoció el trabajo del Pleno y sus equipos. Durante la última sesión se desecharon 137 impugnaciones a la elección de magistrados del Tribunal Electoral y se aplazó el debate sobre la prisión preventiva oficiosa por la ausencia del dúctil ministro Alberto Pérez Dayán, que seguramente pensó que ya habían iniciado las vacaciones.
Yo sí, en lo personal, quiero expresar mi reconocimiento al trabajo de las ministras, de los ministros y de sus equipos, porque en la actualidad, hasta la fecha, estamos resolviendo 140 inconformidades que nos fueron, que llegaron hace muy poco, y se hizo todo un esfuerzo para verlas en esta sesión. Entonces, mi más amplio reconocimiento a los integrantes de este pleno y a sus equipos.
Por cierto, la presidenta Sheinbaum confirmó que asistirá a la toma de protesta de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de septiembre y anunció que los invitará a su primer informe de gobierno, que será el mismo día, y que más les vale saludarla cuando pase si no quieren que misteriosamente empiecen a aparecer fotos suyas tomando vacaciones en el extranjero. Sí. Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena y mujer que de la nada comenzó a creer en la familia tradicional, criticó el sistema de representación proporcional del poder legislativo porque solo sirve para proteger a dirigentes y encubrir corrupción. ¿Sí, verdad? Puro carroñero que nomás va a defender a su patrón, a construir carrera para eventualmente ocupar una secretaría y luego la presidencia del partido. Upsi. Se me olvidó que Luisa María fue diputada por representación proporcional en el 2012 también. Qué mala memoria la mía. Alcalde afirmó que las listas plurinominales privilegian a los meros meros que no salen a pedir el voto, gozan de fuero o son amigos del presidente. Pero nomás se acordó de citar casos como Ricardo Anaya y Alejandro Moreno. Bien raro, porque olvidó los casos de Andrea Chávez, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, el esposo de Dato Protegido y varios morenistas más. X.
No solamente no sale a territorio a pedir el voto, son listas que se utilizan para encubrir actos de corrupción. Y tengo ejemplos. Ahí está Anaya. ¿A poco se nos va a olvidar de que el coordinador del PAN en el Senado, quien fuera en su momento su abanderado para ser presidente, Ricardo Anaya, uno acusado de lavado de dinero?
La suspensión de las operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México por las lluvias de este martes afectaron a 19.500 pasajeros. Por lo que oficialmente el Benito Juárez ya tiene más pasajeros afectados en un fin de semana que el AIFA pasajeros reales en un mes. Las autoridades aeroportuarias informaron que una pista reabrió a las 6 de la mañana después de 4 horas de cierre y la segunda hasta las 11. Pero para entonces ya había 16 vuelos desviados a aeropuertos alternos, 3 vuelos cancelados y 120 con demoras. Este martes en el Congreso de la Ciudad de México, Ana Karen Sotero Salazar, de 23 años y ganadora del Premio de la Juventud, reclamó a los diputados por no legislar para garantizar empleos dignos, salud accesible, educación para los jóvenes y evitar que sean reclutados por el crimen organizado. Ya saben, esa generación de cristal que todo quiere, hombre. ¡Ay! ¡Ya te están dando un trofeo, mija! Agradece, tómate fotos y pregunta qué puestos quedan disponibles. Sí. No cabe duda que el pobre es pobre porque quiere. Sí. Sotero Salazar también denunció la poca atención que los legisladores prestaron a su discurso, nomás porque andaban revisando unos asuntos importantes en su Facebook en lugar de escucharla. Y exigió que el gobierno trabaje realmente con la ciudadanía, no solo otorgando premios. La joven destacó el grave impacto del crimen organizado en la juventud y puso como ejemplo su barrio, San Isidro del Cobradero Labrador, donde el narco destruyó a la comunidad que solo es usada por los políticos para su beneficio, sin escuchar ni reconocer verdaderamente a los jóvenes. Esto fue parte de su discurso.
¿Cómo ha aumentado el crimen organizado? ¿Y cómo se está llevando la juventud al narcotráfico? Me parece que es indiscutible que no se estén tomando medidas drásticas. El crimen organizado está arrasando. Y que también pongan atención cuando estamos hablando. Es importante que nos escuchen. Ya como juventud nos esforzamos en llegar hasta acá. Y me parece una falta de respeto que estando aquí, incluso recibiendo el premio, no nos hagan caso. Están en sus propias conversaciones. ¿Qué clase de actitud es esta? Es injusto. Es una burla. Porque ahí nos demuestran el interés que se supone que tienen hacia nosotras.
Derramándolas de cocodrilo, Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, lamentó la muerte de una niña de 12 años asesinada en Chalco, víctima de un ataque armado. Ataque que evidentemente estaba dirigido a la gobernadora Delfina Gómez. Sí. Mujer que no se merece que le pase esto. No. Gómez asistió al funeral y se comprometió a brindar atención médica y psicológica a los familiares de la menor, así como una completa disposición a cambiarles de abogado si el que tienen es de esos ocurrentes que proponen cosas tan locas como responsabilizar al Estado de lo ocurrido. Acaparando los Kleenex, la mandataria también lamentó la muerte de Fernandito, asesinado en el municipio de La Paz, y señaló que aún falta mucho a su administración para garantizar la seguridad de las mujeres y las infancias. ¿Crees, reina?
Como gobierno, como mujer, se siente uno impotente porque no podemos o no hemos podido llegar a esos espacios que lamentablemente están flanqueados por una pared. Discúlpenme.
En Oaxaca, la senadora suplente Natalie Viridiana La Cubas Locas Chávez García, ya luego de tomarse unos electrolits, ofreció disculpas y se comprometió a reflexionar y mejorar su conducta. Esto luego de evadir la prueba del alcoholímetro argumentando tener fuero. Es decir, no piensa renunciar, pero sí va a tristear en su próxima borrachera, que, si las cuentas no me fallan, va a ocurrir aproximadamente ahorita. Está ocurriendo ahorita. La funcionaria, detenida en estado de ebriedad, se negó a hacer la prueba, argumentando que como senadora no puede ser revisada y como tomadora, menos. En un video reconoció que su actuación no representa los principios del partido Morena, ofreció disculpas a los ciudadanos y brindó por su madre, bohemios.
Reconozco que los actos que se vieron en el video no corresponden a los principios de nuestro movimiento. En segundo lugar, quiero ofrecer una disculpa sincera a la senadora Luisa Cortés García, quien lamentablemente es la persona que ha sufrido todos los ataques mediáticos.
En Campeche, Jorge N. y Jesua N., acusados de violación tumultuaria contra Susan Sarabia, se presentaron voluntariamente a la Fiscalía Estatal, que ejecutó las órdenes de aprehensión en su contra. Susan, de 22 años, denunció que el 30 de marzo fue violada por tres jóvenes en una fiesta. Uno de ellos, Ángel N., fue detenido el 10 de julio y vinculado a proceso. La víctima hizo público el caso el 29 de julio, acusando encubrimiento por parte de funcionarios de la Fiscalía Local. Las mamás de los dos imputados dijeron creer en la inocencia de sus hijos y anunciaron que los entregarían a cambio de un proceso justo. Tan justo como les quedarán sus compañeros de celda. Que la... En Chiapas, un video muestra cómo un joven esposado es sometido a tablazos por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pacal. Pacale bajara de huevos. No, pero en serio, es una violación grave a los derechos humanos. Tras la difusión del video, el fiscal Jorge Luis, ya ven que sí, ordenó iniciar una investigación para deslindar responsabilidades y garantizó que el hecho no quedará impune. Tenga que tablear a quien tenga que tablear. La corporación ha estado involucrada en otros escándalos. En julio detuvieron a 4 agentes por extorsión. En junio hubo un tiroteo en la frontera con Guatemala que generó una crisis diplomática y en mayo destituyeron a uno de sus comandantes por presuntos nexos con el crimen organizado. Pero mejor pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. Clara Brugada llegó al gobierno de la Ciudad de México con un discurso claro. Garantizar agua para todos y atender las inundaciones con una visión integral. En campaña habló de rehabilitar pozos, modernizar drenajes y ampliar los sistemas de captación pluvial. No eran promesas menores. Pero basta con que caiga una lluvia intensa para que la capital vuelva a vivir escenas de caos. Calles convertidas en ríos, transporte colapsado, viviendas anegadas. Y aquí surge la pregunta incómoda. Si hay avances, ¿por qué seguimos así? La respuesta está en que las acciones emprendidas, aunque reales, no corresponden con la magnitud del problema. Y ese desajuste tiene 3 razones profundas. La primera de ellas es un drenaje viejo y al límite. La columna vertebral de nuestro sistema de desalojo de aguas, el drenaje profundo, cumplió más de medio siglo. Diseñado para una ciudad mucho más pequeña, opera al borde de su capacidad y con tramos deteriorados. La rehabilitación parcial no basta. Se necesita una sustitución gradual y costosa que no aparece en el calendario de obras actuales. En segundo lugar, el crecimiento urbano sin planeación hídrica. En las últimas décadas, la ciudad se ha impermeabilizado casi por completo. El pavimento y el concreto han cubierto suelos de absorción y el desarrollo inmobiliario ha ignorado la capacidad de la red pluvial. Así, cada tormenta se convierte en un embudo de agua que no tiene a dónde ir. Los sistemas de captación anunciados por Brugada son importantes, pero todavía marginales frente al tamaño de la mancha urbana. Tercero, la falta de coordinación metropolitana. El agua que inunda nuestras calles no entiende de fronteras políticas. Sin embargo, la coordinación con el Estado de México y la Federación sigue siendo deficiente. Cuencas, ríos y canales que atraviesan municipios vecinos carecen de un plan conjunto. La estrategia hídrica de la capital está pensada casi como si el problema fuera local, cuando en realidad es regional. Finalmente, la respuesta del gobierno es reactiva, no preventiva. La política hídrica actual privilegia el bombeo de emergencia y la limpieza exprés de coladeras después de un evento extremo. Falta la inversión sostenida en rediseñar la red secundaria, instalar infraestructura verde y proteger zonas de recarga. La prevención sigue relegada frente a la urgencia de apagar incendios, o más bien, de sacar agua. En este contexto, las promesas de campaña de Clara Brugada y las acciones de su administración, aunque revestidas de buena voluntad, se han quedado pequeñas frente al monstruo hídrico que enfrentamos. El drenaje colapsa, el agua sigue sin tener dónde infiltrarse, y la coordinación metropolitana es casi simbólica. No se trata de si la jefa de gobierno ha hecho algo o nada. Se trata de que lo hecho no es suficiente ni proporcional. Mientras la ciudad siga parchando un sistema roto y evadiendo las obras de gran calado, cada tormenta será un recordatorio brutal de que no estamos frente a un problema de temporada, sino ante la crónica de un colapso anunciado. Yo opiné. En temas internacionales, el Departamento de Estado de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos sobre el riesgo de violencia terrorista en 30 de las 32 entidades de México, excluyendo solo Yucatán, porque todos son hermosos aluches inofensivos, y Campeche, porque nunca nadie va a pinches Campeche. La alerta incluye por primera vez la advertencia de atentados terroristas en casi todo el país, incluyendo la Ciudad de México, sumándose a los riesgos de crimen y secuestro sobre los que ya habían alertado desde antes. Ah, pero ¿por qué no hacen una evaluación de riesgos de dónde corren más peligro los niños? ¿Si en Sinaloa o en una primaria promedio gringa? Ve, a ver. Esta alerta llega tras la designación en febrero de 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Este martes, el gobierno de Estados Unidos señaló que el narcotráfico y la impunidad son los principales retos de México. Retos. Qué extraña manera de decir tradiciones.
Sí.
Debe ser un error de traducción o algo, ¿no?
Sí.
El informe anual de derechos humanos resalta que no existen cambios significativos en la situación de nuestro país. O sea que no supieron medir la honestidad valiente. Y que los delitos cometidos por el crimen organizado son la mayor amenaza junto con las tasas altas de impunidad. De acuerdo con un informe de Médicos Sin Fronteras, al menos 4.500 migrantes fueron víctimas de algún tipo de violencia y 400 sufrieron tortura entre enero de 2024 y mayo de 2025. El equipo de Polleros Reporteros de Abejor Media tiene los detalles.
Las y los migrantes han dejado de ver a Estados Unidos como el país de los sueños. Así lo revelan integrantes de Médicos Sin Fronteras, quienes han atendido entre enero de 2024 y mayo de 2025 a más de 90.000 personas durante su retorno por la política migratoria de Donald Trump. A través del informe Rechazados, el devastador impacto humano de las políticas de migración de Estados Unidos, México y América Central, exponen que han detectado al menos 4.500 víctimas de alguna violencia y 400 de tortura.
Y nos comentan que en efecto Estados Unidos dejó de ser el sueño. Dejó de ser el país al que desean llegar, al que le habían apostado, digamos, la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Entonces México se vuelve el país de destino.
Los migrantes ahora buscan nuevas rutas para evitar violaciones a sus derechos, pero se enfrentan a ser víctimas del crimen organizado, principalmente en nuestro territorio, durante su estancia y retorno.
Donde el crimen organizado los secuestra, los tortura, para que les entreguen las pertenencias, el poco dinero que tienen.
Este informe es un llamado de la ONG a los gobiernos de la región a abandonar técnicas de disuasión y adoptar políticas migratorias de protección a derechos humanos. Información para Abejorro Media.
Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Sí. No olviden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, seguirnos en todas las redes sociales, estamos como Abejorro Media, y también visitar nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y a mí, por piedad, vaya a seguirme a todas las redes sociales. No olviden también buscar nuestro podcast en Spotify. Nos encuentran también como Abejorro Media. Y ya dije lo de mis redes sociales. Y ya, ¿no? Con eso acaba el programa. Bueno, yo soy Ale Díaz de la Vega. Quédense conmigo a leer los comentarios. Y esto fue El Daily Diario. Vamos a leer los comentarios. A ver, el primero de ellos, confírmenme, es de Miguel Ángel Caballero Hernández, ¿no? Sí. Donó su cover, 20 pesitos. Miguel Ángel Caballero Hernández, Miguel Ángel Caballero Hernández. Gracias a ella, de nuevo, puedo creer en el futuro. ¿Será gracias a mí? ¿Gracias a Shane Mom? ¿Gracias a Clara Brugada? ¿Gracias a Luisa María Alcalde? ¿Gracias a Delfina? Gracias a Natalie Viridiana, la Cubas Locas. Gracias a quién, Miguel Ángel. Vuelve a donar y dinos. Yoga with Chris donó $2. Yoga with Chris. Yoga with Chris. Cooperación para los Kleenex de la Delfina. Cristian Hernández donó $150.
Cristian.
Dice: voy a dejar esto para el CM de Abejorro Media. ¿Les guste o no les guste? No es cierto, Pacaso. Es para lo que indiques. Ay, solo quería sentirme senador, suplente. Ay, muy empoderado, Cristian. Tú eres el presidente de los abejorrománticos, Cristian. Tú tienes voz y voto en este lugar. Miguel Ángel Hernández, Caballero Hernández, donó 20 pesos. Otro cover. Dice, me mama opinar, la mejor sección de cualquier medio. Es la madre de las secciones. Luego, Cristian Hernández donó 50 pesos adicionales, ¿eh? Cuidado. Cristian. Yoga with Chris, es que tengo que leer el comentario primero de Yoga Chris, dijo. Mi donación iba a decir la naca de Delfina, pero como era muy poquito, pues no pude ponerle más texto. Señal que los más pobres tenemos menos libertad de expresión. Pobrecito Yoga with Chris. Entonces, Cristian Hernández, que es muy acaudalado y siempre dona millones de pesos a este programa, dijo, van 50 pesos para la palabra que le faltó a Yoga with Chris. La palabra que rima con placa, calaca y hasta con la canaca. O sea, mira, aparte puso palabras de más así, con crema y queso, todo. Miguel Ángel Caballero Hernández donó otros 20 pesos, o sea, tres covers. Miguel Ángel. Gracias a la joven que habló en el Congreso. Le mandamos un saludo. Fue ahí a gritarles a todos, ¡pongan atención! Están como los papás, ¡ya deja el pinche teléfono y hazme caso! ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues aquí se acaba el programa. ¿Cómo? Como con los camarógrafos. ¡Deja el teléfono! ¡Foco! Cuidado, que he pedido foco en otras ocasiones. Sí. Bueno, ya no hay más donaciones. Hay una más. Jorge Armando Tijerina, mi tío, ya donó 50 pesos. Jorge Armando Tijerina. Jorge Armando Tijerina, Yera. Donación para saludar al papá de la ex de mi sobrina Ale, que antes no la podía ver y ahora la admira. El papá de una ex me odiaba y ahora dice, a ver, es mi fan. Ni se acuerda que yo existía, fíjate. Ya olvidó su odio por mí y ahora me quiere. Mira vos, ¿de quién te burlaste vos? Y ni te voy a invitar. Yo soy Elías de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.